No sé qué hacer. Mi negocio va viento en popa, pero necesito ayuda con la gestión de mi plantilla.
No te preocupes, haz como yo, confía en Adecco. Tiene las mejores soluciones de recursos humanos adaptadas para pymes.
¿Gestión de personal y formación también?
Claro, todo. Tendrás un asesor comercial que te ayudará en todo lo que necesites. Entra en adeccopymes.es y déjate asesorar.
Aquí se emprende, el programa de Capital Radio que convoca a las personas de acción. Un espacio de encuentro del ecosistema emprendedor valenciano con el mundo. Dirige y presenta Eduardo Alcalde.
Bienvenidos a Capital Radio, bienvenidos a Aquí se emprende, programa semanal en el que tratamos siempre de traerles a personajes de interés y actualidad en el mundo del emprendimiento. Y uno de los primeros programas que hicimos en Aquí se emprende, uno de los 10 primeros programas, entrevistamos al director corporativo de Aunoa, Fernando Pérez Borrajo, y después de casi 2 años queremos saber los cambios que ha habido y sobre todo porque en los últimos tiempos la inteligencia artificial, que es una de las bases del planteamiento de Aunoa, pues ha cambiado mucho, ¿no? Y lo primero que le quiero es dar las gracias por estar con nosotros. Gracias, Fernando.
Gracias, un placer.
Bienvenido. Y que nos vuelvas a explicar brevemente qué es Aunoa y después entramos a ver los cambios que habéis ido teniendo a lo largo del tiempo.
Claro. Aunoa es una empresa creada va a hacer casi 6 años que nace con el objetivo de intentar automatizar procesos en aquel entonces esencialmente de atención al cliente o postventa, más o menos lo que ahora conocemos como chatbots, familiarmente, para resolver incidencias, casos de seguimiento, etcétera, usando modelos de inteligencia artificial, modelos de lenguaje, reconocimiento del lenguaje, etcétera, ¿no? Eso que hace 6 años era
el learning machine.
Sí, era unas cosas muy básicas, unos algoritmos de machine learning, de aprendizaje, etcétera, y unos cuantos algoritmos de reconocimiento del lenguaje, clasificación de intenciones, etcétera. Es decir, algo muy marciano para aquella época, de lo que se hablaba muy poco. Pues hoy día es una absoluta revolución para todos los sectores, ¿no?
La inteligencia artificial, y sobre todo en los últimos días, que China ha parido un nuevo sistema de inteligencia artificial mucho más barato y ha hecho quebrar un poco, en principio, no sabemos cómo va a funcionar, no sé si tú tienes ya una primera impresión, pero sí que, desde luego, la construcción ha sido mucho más barata que el famoso ChatGPT, y entonces, pues,
bueno, yo diría que todo esto hay que cogerlo todavía con pinzas, porque
que los chinos lo hacen todo más barato.
Efectivamente, los chinos lo hacen todo más barato, pero también es todo mucho más opaco. Quiero decir, no realmente no sabemos cuánto de barato ha sido, cuántos recursos se han utilizado para entrenarlo. En fin, pueden decir que ha costado 6 millones y haber costado 600, es decir, no lo sabemos. Todo lo que viene de China es bastante opaco, su rendimiento es bueno. Y bueno, aquí supongo que hay mucho también de movimiento geopolítico.
Sí, porque curiosamente ha sido después de la toma de posesión de Trump, en el que tiene a todos los grandes magnates de las tecnologías a su lado en la toma de posesión, y yo imagino que China también ha querido decir, pues aquí estamos nosotros.
Sí, China ha querido decir, oiga, que nosotros no nos quedamos atrás, ni mucho menos. Tenemos capacidad para hacer eso y más, tenemos capacidad de hacerlo sin su tecnología, cosa que no es del todo cierta. Y bueno, también se produce en un momento, como dices, oye, acaba de entrar Trump, que su proyecto de superinteligencia de medio trillón de dólares. También es el año nuevo China, es decir, es algo que, bueno, prioriza la población, etcétera.
En cualquier caso, Fernando, todo esto es bueno para una empresa como la vuestra, que se dedica a utilizar la inteligencia artificial, ¿no?
Sí, porque al final lo que nos pone a todos es más recursos a nuestra disposición. Evidentemente lo que pone en duda es la viabilidad o la eficiencia económica de las empresas que han empezado haciendo esos grandes modelos a un coste enorme, porque digamos que al final no está tan claro cómo pueden rentabilizar esas inversiones, ¿no? Entonces, lo que se producen, yo creo que son movimientos lógicos de los inversores, uh-huh, que también estaban buscando, yo creo que casi una excusa para salir de esas valoraciones tan bestias.
No, sobre todo en el caso de Nvidia es así, ¿no?
Sí, pero es que la verdad es que Nvidia ha perdido como 400 mil millones, pero no deja de estar en la misma valoración que estaba en verano año pasado. Es demasiado. Y en cualquier caso, no está claro que los chinos no hayan utilizado la tecnología de Nvidia. De hecho, en el paper académico sí que figura Nvidia como proveedor de los chips para el entrenamiento.
Fernando, por concentrarnos en Aonoa, ¿cómo os ha ido en estos últimos 2 años? Veo que ya sois más de 25 personas.
Sí.
¿Eso significa que habéis crecido?
Hemos crecido significativamente. Digamos que esta explosión de los 2 últimos años, porque esto es de final del 22 de la inteligencia artificial, bueno, a nosotros lo que, lejos de perjudicarnos, lo que ha servido es para fomentar mucho la adopción de la inteligencia artificial en muchos más ámbitos de las empresas, para concienciar. Digamos que ya no tenemos que hacer esa labor de evangelización sobre lo que se puede hacer, sino que ya es una cosa que las empresas demandan.
Sí, que cuando vosotros ibais hablando de inteligencia artificial, os miraban a la cara, no sabían de qué hablabais, y que sin embargo ahora todo el mundo ya se considera casi un experto en ello.
Sí, se considera un experto y la gente realmente empieza a mirar en qué cosas puede aplicar la inteligencia artificial, incluso más allá de lo que nosotros hacíamos al principio, que eran procesos de automatización al cliente. Ahora hacemos otras muchas cosas.
Eso es lo que te iba a preguntar, porque me imagino que con este proceso vosotros habréis crecido en servicios también.
Sí.
O sea, antes vuestro proceso era la automatización, y ahora automatización. Cuando hablamos de automatización, yo me acuerdo que, por ejemplo, dabais servicio para empresas como pueda ser una eléctrica, una empresa de aguas, en el que llamaban por teléfono para decir que tenían una avería y vosotros ahí intervenías, ¿no?
Sí, es decir, eran procesos en general puramente informativos o transaccionales como poco, es decir, el típico ¿dónde está mi pedido en un e-commerce? O ¿cuál es mi factura?, ¿no? Ahora, atendiendo a esos mismos ejemplos de lo que puede ser una eléctrica, por ejemplo, pues digamos que los procesos ya se sofistican, es decir, ahora un usuario puede hacer una lectura, o sea, puede proporcionar esas lecturas de contadores directamente desde su WhatsApp, haciendo una foto al contador, y eso se procesa directamente a los sistemas de la empresa, es decir, se ahorra mucha intervención manual, ¿eh? Y eso mismo pues se aplica a procesos de marketing y ventas, de captación, de procesos de gestión de documentación interna, es decir, esos documentos se leen de una forma fácil y se incorporan directamente los datos contenidos en esos documentos a sistemas internos de la empresa. Es el concepto que ahora se suele denominar como agentes de IA, que lo que hacen es ejecutar tareas muy concretas, digamos que en background, ya no se necesita que haya ninguna persona gestionándolas ni supervisándolas.
Pero me imagino que normalmente esto que me estás contando, que hasta hace poco, o por lo menos yo hacía una fotografía y se la mandaba a Aguas o a la eléctrica para que supiera lo que había consumido, que con el tiempo acabará habiendo contadores automáticos que la propia empresa la recibirá, tanto el agua como la luz, igual que en el teléfono saben exactamente lo que consumen. ¿Eh?
Sin duda. Lo que ha cambiado en ese proceso es muy sencillo. Es decir, antes tú enviabas una foto del contador, básicamente porque las empresas se daban cuenta de que cuando iban sus inspectores a leer el contador, tú nunca estabas en casa. Entonces lo que hicieron es decir, oye, pues hazme una foto, me la envías por WhatsApp o por mail, ¿vale? Y entonces yo la proceso. Pero la gestión de eso seguía siendo humano. Es decir, a alguien le llegaba esa foto.
Alguien llegaba esa foto y tenía que teclear y meterla.
Es decir, era una ventaja para el usuario, pero no lo era tanto
para la empresa,
porque seguía teniendo que haber algún humano. Ahora no. Ahora eso se fotografía y se identifica todo lo que hay dentro de esa fotografía. Y que dice un contador, dice una etiqueta de ganado para controlar los nacimientos, es decir, el campo de aplicación de realmente poder una imagen o un vídeo o una combinación y saber lo que hay dentro y poder describirlo es muy potente.
Eso me da pie a preguntarte que cuáles son los sectores en los que ahora estáis trabajando, porque me acabas de hablar de la ganadería, no sé si estáis trabajando en la ganadería.
Tenemos un par de proyectos piloto.
Sí. Que no tenía nada que ver en principio con lo que vosotros estabais haciendo, pero que bueno, que encaja con el tipo de cosas que hacéis.
Sí, bueno, estos son proyectos específicos de administraciones públicas. Siempre hemos tenido una pequeña parte de nuestro negocio dedicado a administraciones públicas y bueno, estos son procesos que son de administraciones públicas, que es control del ganado, etcétera, y bueno, y en esos entornos rurales donde meter cualquier tipo de sistema es complicado, donde no puedes obligar a un ganadero a desplazarse a la oficina cada vez que hay un nacimiento, etcétera, para darlo de alta, pues simplemente se leen los crotales, que se llaman, que se asignan a cada animal y se automatiza el proceso. No es desde luego nuestro sector principal.
Vuestro core.
Era anecdótico. Nuestro sector principal ahora mismo son, como comentabas antes, las utilities de toda la vida, es decir, empresas de
agua,
luz, gas. Luego ahora mucho banca incluyendo fintech y seguros.
¿Qué tipo de servicio estáis dando ahí?
En general son procesos de automatizaciones internas, ¿vale? O de apoyo al personal interno. O sea, más que, digamos, lo que hacíamos al principio, que era atender al público, ahora se ha centrado mucho más en procesos de gestión de automatización de flujos de documentación interna o de ayuda a los empleados, ¿vale? No tanto al público, sino a los empleados. Es decir, los bancos, las aseguradoras, muchas industrias al final manejan un volumen de información enorme y que está muy poco estructurada. Quiero decir, está en las típicas intranets de toda la vida en la que es un infierno encontrar algo.
Sí, sí.
Entonces, pues directamente lo que hacemos es crear un modelo de conocimiento con toda esa documentación e integrarlo en sistemas como Teams, sistemas internos, a los que los empleados directamente preguntan sus dudas.
Me surge una pregunta, no sé si estáis trabajando con estos dos ámbitos, que son los notarios y los registradores, pero me imagino que tarde o temprano tendrán que someterse a un cambio parecido a ese que es el que me estás contando, ¿no?
Sí, evidentemente, porque por la simple premisa que, igual que estas industrias manejan una cantidad de información enorme, que además suele estar mucho mejor estructurada, ¿vale?
Sí, sí.
Un notario tiene sus cosas por
protocolos,
etcétera. Pero bueno, esto
todavía costará.
Es que la digitalización de la administración de justicia es especialmente complicada.
Sí, y yo creo que es una de las primeras que se tendría que abordar, pero bueno, porque se pierde, perdemos muchísimo tiempo y muchísimo dinero todos con esa historia. Pero bueno, hablabas antes del e-commerce. ¿También trabajáis con el sector de e-commerce?
Sí, trabajamos. ¿Qué tipo mucho de cosas hacéis? Digamos con el e-commerce o con la combinación de e-commerce y logística. Digamos que en lo que es propiamente e-commerce, es decir, los comercios electrónicos que todos usamos, pues ahí lo que proporcionan los nuevos avances en inteligencia artificial, los grandes modelos y tal, es que tú puedas fácilmente ingerir esa brutal cantidad de información que tiene un e-commerce con 20.000 artículos. Uh-huh. Y puedas dársela al usuario de una forma muy precisa cuando pregunta algo súper preciso, que hasta ahora no es que fuera información que no estaba, pero costaba mucho encontrar. Y luego, en combinación con el e-commerce, está la logística. La logística, bueno, la cantidad de envíos que se gestionan por el e-commerce es absolutamente demencial. Entonces, ahí hay una problemática muy importante, que es gestionar las entregas. Uh-huh. ¿Vale? Las entregas, porque cada paquete que tú vas a entregar a un usuario...
Pues esto es lo mismo que antes cuando hablábamos de la luz y del agua.
Cada vez que tú vas a entregar un paquete a un usuario y ese usuario no está, el coste de la recogida, vuelta de entrega, etcétera, pues es muy elevado, y lo mismo sucede con las devoluciones. Entonces, estamos trabajando con bastantes empresas logísticas para lograr un seguimiento muy, muy, muy casi a tiempo real de cuánto se va a hacer la entrega para, si el usuario no está en casa, poderle avisar apenas 30 minutos antes y decir, ¿estás en casa? Sí, no. Si no estás en casa, ¿dónde estás? Y lo dejo en el centro de recogida más cercano. Eso proporciona unos ahorros enormes en logística, y bueno, luego podemos sí que cuantificar los efectos medioambientales, etcétera, porque son millones de desplazamientos.
Claro, claro. Es que todo eso en la forma de compra ha cambiado tanto. Y relacionado con la logística, estoy dándole vueltas, como siempre, a temas relativos a la administración. Yo no sé si la administración de correos habrá hecho una evolución como esa que tú estás comentando, porque entiendo que Amazon, que sería la competencia, sí que está en esa línea, pero no lo sé si estará correos en esa...
Sí, sí está.
Está en ello.
Sí está. ¿Sí? Por lo menos la empresa de correos, que es la encargada de toda esta logística de paquetería de
el último kilómetro,
que es Correos Express, sí está en ello.
Trabajar con...
Porque si no, estaría fuera. Quiero decir, aquí al final está compitiendo con multinacionales como CLS, como GLS, como DHL y tal, que tienen una propia logística de Amazon. O incluso la e-commerce muy grandes, como PC Componentes, que tienen la suya propia.
Sí, sí. Bueno, habéis crecido, entonces veo, en el tipo de clientes que tenéis. ¿Habéis crecido en países? ¿Estabais en España y estabais en un proceso de entrar en algún otro en aquel momento, hace 2 años?
Estamos realmente en 9 países.
¿En 9 países?
Sí, en 9 países, sobre todo en Latinoamérica, aunque también tenemos algo poco en Estados Unidos. Y digamos que eso es uno de los retos de el futuro, es crecer más en esos en ese espectro geográfico, porque todo eso lo hemos hecho sin ninguna estructura externa.
Lo habéis hecho desde aquí.
Lo hemos hecho desde aquí.
Desde España.
Que, bueno, está bien, pero desde luego no es lo más eficiente. Pero es cierto que al final un tercio de prácticamente de nuestros ingresos vienen del exterior.
Eso me anima a preguntaros que en financiación, ¿habéis tenido que ir a alguna ronda de financiación más para esa internacionalización? ¿O,
no,
o con la generación de ingresos que habéis tenido,
no,
habéis hecho?
No, porque somos...
que ganáis dinero,
aquí ganamos dinero, etcétera, y en todo caso si hacemos alguna otra ronda, ampliación de capital, etcétera, será para intentar correr más.
¿Estáis en ese proceso o no, todavía?
Sí,
¿no?
Sí. Sí, es un proceso que haremos este año.
¿Este año? Sí. Lo que pasa que el valor que habrá cogido vuestra empresa, no tenga... ¿qué facturáis ahora, Fernando?
Ahora, en términos de...
¿Qué habéis terminado facturando el año pasado, por ejemplo?
1,4 millones, y en estos momentos nuestro parámetro típico por el que se miden las empresas como nosotros, que es el ARR, o sea, la facturación recurrente anual, debe estar en torno a los 1,7, que es, digamos, la facturación ya comprometida a lo largo del año
2025.
Del año 2025, sin hacer nada más.
Vale, o sea, ya por vuestros propios clientes, por la generación del negocio que van a dar los clientes que ya tenéis, 1,7 vais a facturar, con lo cual se supone que a cualquier esfuerzo comercial que hagáis...
La previsión es llegar a 2,5.
¿No? 2,5, o sea que ya estáis empezando a... bueno, pues entonces parece que va a ser el año definitivo, el 2025, en vuestro salto, ¿no?
Bueno, es un mundo muy muy volátil, como comentábamos antes en hablando de los chinos, pero realmente al final nosotros tenemos una posición ya bastante más consolidada, quiero decir, es ya la aplicación práctica de todo esto a las empresas. Nuestro reto fundamental es ir digiriendo todas estas...
Porque ahí lo más importante que dirías que de tu empresa es el software que vosotros utilizáis.
Sí, al final es lograr traspasar todos esos avances que suceden cada semana a un software, a una plataforma como es la nuestra, para poder ofrecerlos a los clientes.
Cuando vais a otro país, fundamentalmente porque el cliente que tenéis en España también trabaja en ese país. ¿O no necesariamente?
No necesariamente. De hecho,
pues entonces tiene más mérito.
Ninguno.
Sí. Entonces tiene mucho mérito eso, ¿no?
Sí.
Porque yo entendía que a lo mejor, por ejemplo, vuestro cliente es Aguas de Valencia y está en no sé qué país. Pues
no, son clientes que
se han interesado.
Que no se han encontrado.
Sí. Bueno, es raro que no hayan encontrado un proveedor de unas características similares en su país. Hablo por lo menos de países occidentales, ¿no?
Supongo que tiene que ver con el posicionamiento, quiero decir, al final llevamos
boca a boca un cliente.
Llevamos 6 años en ya. Esto cuando esto
no, a ver, era, porque vosotros
no era siquiera un sector.
Competencia tenéis, claro.
Sí, tenemos competencia. Lo que pasa es que
no está tan madura, a lo mejor.
No está tan madura. Tampoco es un sector todavía muy dominado por ninguna empresa muy grande. Se está bastante atomizado.
Entonces, probablemente es un mercado nicho y, dependiendo de cómo os comportéis vosotros en el próximo tiempo, puede ser un mercado nicho cautivo.
Sí, es un mercado donde las referencias, sobre todo al tipo de cliente en el que ya estamos nosotros, que es un cliente corporativo, digamos, medio grande, por lo menos para los estándares europeos, son importantes las referencias. Y las referencias son complicadas, no solo las referencias, sino también el tener ya una tecnología aprobada, el estar certificado en un montón de cosas.
Sí, que no es fácil.
El GDPR, ISO 27001, Esquema Nacional de Seguridad.
Claro, pasar todo eso requiere 4 o 5 años de ese proceso de caminar por el desierto, ¿no? Que es lo que vosotros habéis caminado estos años. Oye, Fernando, pues ha sido un placer el que tuvierais éxito vosotros en estos 2 años, tuviera éxito yo también en haber decidido entrevistaros y el desearos lo mejor, porque este año 2025 parece que va a ser definitivo para UNOA.
Sí, esperemos que sí. Hablamos el año que viene y te lo cuento.
Volvemos el año que viene. Y gracias a todos ustedes por acompañarnos, como siempre, aquí en Capital Radio, en Aquí se Emprende. Hasta pronto.